Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos, y Dios te ama, y te ama porque ha hecho amanecer este día para ti, y también te regala como un don la sintonía de Radio María, esta nuestra radio, la radio de la Virgen. Desde el corazón de María, desde el corazón inmaculado, estamos evangelizando toda España, desde el norte al sur, del este al oeste. Radio María está ahí, contigo. Y ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, estamos en la oración cristiana. Primera sección, la oración en la vida cristiana. Y nos hemos adentrado en el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y estamos analizando el artículo primero. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, que es para nosotros palabra de vida, instrumento, herramienta para la oración, para encontrarte con el Señor, puesto que la oración es esto, es el encuentro con aquel que sabes que te ama. Y esto es lo que esta mañana quiero anunciaros desde estos micrófonos. Dios te ama, Dios te quiere, quiere ser el huésped de tu corazón. Él, para cuando nosotros andamos en caída, tiene arrepentimiento de su ira. Por eso nosotros decimos que Dios es misericordioso y clemente. En esta cuaresma, fíjate, Dios te habla de esto, que no solamente tú, en el movimiento hacia el amor, hacia la mirada de Dios, hacia el amor a Dios, debes arrepentirte desde el amor, desde esa gratuidad, desde la fuerza interior que Dios te ha regalado, sino que también Dios hace un movimiento hacia el hombre. No era bastante con todo lo que ha hecho con Jesucristo, sino que esta redención se actualiza cada vez que Dios en su Hijo Jesucristo te quiere abrazar en su misericordia. Dios también se arrepiente, es clemente y misericordioso. Él quiere abrazarte por medio de su palabra. Palabra para nosotros de vida. Palabra actual. Herramienta de oración. Sintonía con Dios. Por eso vamos a escuchar el número que vamos a descubrir en este programa. Un número precioso, que nos va a hablar todavía de la figura de Abraham como personaje para nuestra meditación, para nuestra contemplación, para llevar a la vida todo aquello que nos dice el personaje de Abraham. Vamos a ver qué número es el que hoy vamos a contemplar del Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte.
Número o números del Catecismo.
...2571... Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la Promesa. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza.
Conceptos para la nueva evangelización.
Confianza. Virtud por la cual se vive tranquilo, apoyado en la seguridad de que Dios nos ama, nos ayuda y nos salva. Mambré. Antiguo santuario en la zona sur de Judea, cercano a Hebrón y al oeste de Macpela. Se lo menciona en la historia de Abraham e Isaac. La compasión. La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro ser, más intensa que la empatía. La compasión describe el entendimiento del estado emocional de otro y es con frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir su sufrimiento. Aunque se dice que Pablo de Tarso, el apóstol Pablo en el cristianismo, afirmaba que la compasión es reír con los que ríen y llorar con los que lloran, enlazando el valor de la compasión con la idea de compartir. Este versículo enfatiza más bien la virtud de la empatía. El sentimiento de compasión se ha asociado a un sentimiento pasivo de lástima o pena ante la desgracia que nos produce el dolor de otro. Sin embargo, la solidaridad como positiva actitud de generosidad y cuidado de los demás resulta psicológicamente incomprensible sin el motivo de la compasión. La compasión puede asociarse a sentimientos de poder. Esto nos permite comprender que en el occidente actual de este tipo de piedad se ha visto como ofensiva. No quiero que me compadezcas, se responde a menudo. En este sentido, ya Aristóteles anotó que los humanos sienten compasión por los que sufren sin merecerlo. Sin embargo, en contexto cristiano, es una virtud que hace mención de la empatía en su máxima expresión, hasta llegar a llevar los sufrimientos de los demás y vivir en comunión con el otro, hasta sentir lo que el otro siente. La intercesión. Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Ella nos conforma y nos une a la oración de Jesús que intercede junto de Dios Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. A pesar de que toda la oración tiene como destino final la Santísima Trinidad, esto no impide de que los católicos crean que la Virgen María, los ángeles y los santos oren en el cielo a favor de los hombres y de sus pedidos y súplicas. Esta intercesión celestial, fundada en el dogma de la comunión de los santos, puede ser a favor de los pedidos del propio creyente o a favor de la intercesión que el creyente hace a favor de otro. De ahí la gran devoción popular de los católicos, laicos o clérigos a la Virgen María y a los demás santos, expresada en oraciones, en procesiones o en peregrinaciones.
Bueno, ya sabemos cuál es el número del catecismo que vamos a estudiar en este programa del catecismo en la cuarta parte de Radio María. Habiendo creído en Dios, nos habla de la fe de Abraham, una fe contra toda esperanza. Cuando parecía que el vientre de Sara no iba a tener hijos, resulta que en la vejez y estéril da un hijo. Esta es la proeza de Dios. Por eso, todo aquel que confía en Dios no se verá defraudado. Y Abraham nos enseña esto. En su relación con Dios, habla de una presencia, de una alianza con él. Es la alianza que hace el patriarca con un huésped especial. Es la teofanía de Mambré, donde Dios parece que quiere comer con Abraham, quiere compartir la vida con Abraham. Y en esto Dios le revela, desde esta confianza que Abraham tiene con Dios, de esta confianza de oración, Dios le revela el plan que tiene con respecto a Abraham. ¿Cuál es este plan? Es que sí, que Dios le dará un hijo, que cuando vuelva Dios a Abraham, a hablar con Abraham, Cuando él vuelva a ver a Abraham, entonces ya tendrá en sus brazos el hijo de la promesa. Por eso, Abraham capta de Dios la compasión, que es el hacerse uno con él, uno con la promesa, uno con la alianza. Ha asimilado la alianza, ha asimilado la promesa, ha asimilado el plan de Dios. Esto por la relación que tiene Abraham con Dios. Una relación de oración, una relación de confianza, una relación de alianza, sabiendo que Dios es el que lo pone todo. Y llega a tal confianza que llega incluso a interceder por su sobrino, por Lot. ¿Por qué? Porque de esa confianza ha nacido la audacia del amor. Solamente cuando uno se pone en oración es capaz de tener todo lo que tiene Abraham. Aumenta su fe, llega a tener una relación con Dios como aquel que tiene a Dios como huésped de su corazón, de su alma, hasta tal punto que, por así decirlo, llega a ser tan de casa que se pone a la mesa y se pone a comer con uno. También llegas a tener tal trato con Dios que Dios te contagia la compasión. La compasión, que es la acogida de Dios, tener un corazón que acoge, un corazón que acoge una promesa, un corazón que es capaz de alianza con el otro, un corazón que se une al otro corazón, a el de Dios. Hasta tal punto que cuando mira al hombre solamente tiene una actitud, que es congraciarse con el otro. Y por lo tanto llega a comprender qué es la intercesión. Lo mismo que Dios ha hecho conmigo, yo lo hago con el otro, porque a esto estoy llamado, a el amor. Por eso este número, el 2571, nos sigue hablando de esta revelación como palabra hecha carne. En la reflexión, ahora lo veremos de este número, como según todos los programas que vamos teniendo de esta cuarta parte del catecismo, cuando nos hemos adentrado en la revelación del Antiguo Testamento, pues queremos que se nos meta en la cabeza, asimilemos el concepto de palabra. Lo volveré a recordar ahora, que es este concepto de palabra, para que vayamos adentrándonos oracionalmente en la vida de Abraham y sepamos qué Dios quiere con nosotros en la oración. De ahí la propuesta del catecismo. ¿Por qué el catecismo nos ofrece la figura de Abraham para la oración? Porque Abraham nos enseña a relacionarnos con Dios, a podernos poner en oración, al habla con Dios. Por eso vamos a ver cómo Abraham, con esta palabra que nos anuncia el trato que tiene con Dios, cómo Abraham trata a Dios, cómo Abraham se codea con Dios.
Escucha de la palabra.
Apareciósele Yahvé en la encina de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro». Dijeron ellos: «Hazlo como has dicho». Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo: Apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieran comido, dijéronle, ¿dónde está tu mujer, Sara? Ahí, en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo.
Reflexión.
Bueno, pues hemos escuchado esta lectura de Abraham en Mambré, ya que hace referencia a este encuentro el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2571. Y fijaos que hemos hablado de la palabra, la revelación como palabra de Dios. Y hemos hecho la distinción entre lo que es escritura, una escritura que es el esqueleto de lo que quiere expresar. ¿Y qué quiere expresar? Quiere expresar una vivencia. Nosotros escribimos vivencias. Por eso el pueblo de Israel hace de la palabra una imagen. Sus conceptos no son conceptos racionales de pensamientos, sino son vivencias, grafismos, imágenes que expresa a través de la escritura. Habíamos hablado en estos programas anteriores que la escritura hay que darle carne. ¿Y cómo a la escritura se le da carne? Con tu propia vida. La escritura habla de ti. Y como habla de ti, está hablando de todo lo que a ti te sucede y cómo vivir cada acontecimiento desde Dios. Por eso es tan importante orar con la palabra, orar con la escritura. La escritura, al tomar carne, se hace palabra. Os había puesto un ejemplo, y era el ejemplo del álbum de fotos. En un álbum de fotos hay muchos momentos, muchas instantáneas. Pero claro, es distinto a que alguien pueda supervisar un álbum de fotos, que sea suyo a que sea de otro. Cuando es suyo, no solamente al contemplar cada foto, vivirá ese momento plasmado, que se ha hecho un momento inmortal, inmortalizado por la fotografía, por la instantánea, sino que también vivirá todo lo que vivió en ese acontecimiento, puesto que lo ha vivido él. Es distinto a aquel que coge un álbum de fotos de otra persona, ¿verdad? El otro solamente se fijará en la instantánea, pero no será capaz de calar la foto, no será capaz de saber lo que sucedió allí. Simplemente va a captar las anécdotas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la palabra de Dios quiere ser para ti el álbum de foto conocido, tu álbum de fotos. Dios quiere hablarte a ti y quiere hablarte como habló a Abraham. La misma vida de Abraham es tu vida. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2571, ¿por qué nos retrotrae a la historia de Abraham, haciéndola nuestra propia historia? Porque quiere darnos una serie de enseñanzas, y estas enseñanzas es lo que nosotros recibimos en la oración. En la oración, ¿de qué tratamos? Tratamos de amistad. Y por lo tanto, si tratamos de amistad, ¿quién es Abraham? Abraham es el hombre amigo de Dios. Ya Santa Teresa de Jesús nos habla que la oración es el trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Por lo tanto, el hombre amigo de Dios, Abraham, habla de esto. Habla de el hombre que es capaz de tratar a Abraham como lo hemos escuchado en la lectura que se nos ha proclamado, la lectura de Mambré. aquel huésped misterioso que viene a comer, a estar, a vivir, a formar parte del hogar de Abraham y de Sara. Dicen que también otros hombres han llegado a barruntar los proyectos de Dios y su querer convencer a Dios. Todos los santos nos hablan de la oración como esto, como meterse dentro de los proyectos de Dios, incluso de interceder, interceder por su vida, interceder por los otros. No en provecho propio, esa es la verdad. Solo la compasión empujaban a Abraham a disputar con su Señor. Quizá por eso Dios lo consideró su amigo, porque la misericordia es lo propio de Dios. Y hemos visto en este texto cómo se relaciona con el huésped, pero también hay otro texto, que es el texto de intercesión por Lot, que es esa intercesión, ¿os acordáis? De, pero si hubieran 10 justos, por eso 10 justos no harías esto por... Sí, por eso 10 justos. Y si hubiera 5, por eso 5 justos. Y si hubiera 1, por ese 1 no haría lo que haré con Sodoma y con Gomorra. Pues por eso, Abraham parece haber adivinado la misma esencia de Dios, que es la misericordia. Abraham marca senderos de compasión para todos los amigos de Dios que pueda haber. Sus caminos son pistas para un encuentro con Dios, un encuentro de oración. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica quiere encontrar en Abraham lo que se encuentra en la oración. ¿Y qué es la oración? El encuentro con el Dios Señor, el encuentro con el Dios aliado, el encuentro con el Dios amigo. ¿Y esto cómo lo vemos en la historia de Abraham? Lo vemos de esta manera, el encuentro con el Dios Señor. Los sabios de la tierra dicen que no es lo mismo fe que religión. Seguro que es verdad, sobre todo cuando hemos encontrado en Cristo la verdad suprema. Si Cristo nos dice a nosotros, yo soy la verdad, el camino, la vida, pero la verdad. En Cristo hemos comprendido que el cristiano, la fe del cristiano, es una relación personal con Dios. Y no desde la relación, y esto ya lo hemos tratado en otros programas, no desde la relación que tiene cualquier hombre con Dios desde una perspectiva de débito, sino desde una perspectiva de gratuidad, porque Cristo ha venido a nuestro encuentro. No es que nosotros queramos manipular a Dios, no, es que Dios ha venido a por nosotros. No es que yo tenga que relacionarme con Dios para que Dios se fije en mí, no, es que Dios ya se ha fijado en ti. La fe de Abraham es la fe del piadoso. Su generosidad lo ha llevado a defender incluso al sobrino Lot, que está en dificultad. Pero su piedad lo lleva a ofrecer el diezmo a un Dios aún no bien conocido, al que sirve Melquisedec. Su iniciación religiosa pasa por el respeto a un Dios Señor, al que reconoce dueño de los destinos de los hombres. Nadie podrá decir que en la fe de Abraham no hubo una búsqueda respetuosa ni un atento atisbo a toda manifestación de lo sagrado. Por eso, el primer encuentro del que nos habla Abraham es el encuentro con un Dios Señor. Por eso tu oración también va encaminada ahí. ¿Por qué te relacionas con Dios? Te relacionas con Dios en la oración porque lo confiesas como Kyrios, como Señor, Señor de tu vida. Tantas veces nos salimos de la voluntad de Dios por no tener esto claro. Cuando vas a la oración, ¿cómo vas a la oración? Hemos dicho en otros programas, vas a la oración en humildad. Y humildad significa reconocer el señorío de Dios sobre tu vida. Por eso uno va a la oración. ¿Cómo sabes tú si tienes a Dios como señor de tu vida y de tu historia? Si acudes o no acudes a la oración. Si no acudes a la oración es porque te crees tú el señor de tu vida. Si acudes es que sí, tú tienes a Dios como el señor de tu vida. Fíjate, si no acudes es que no lo tienes como señor. Si acudes es que sí lo tienes como señor. En tan claro como esto, más claro agua. También nos habla este encuentro que tiene Abraham con Dios como el encuentro con el Dios aliado. Algunos se imaginan que la fe soluciona todos los problemas. El hombre Abraham, sin embargo, siente en sus carnes la nostalgia del hijo que no llega. Si su generosidad lo ha llevado a encontrarse con el Dios Señor, su soledad lo llevará a encontrarse con el Dios aliado. Es en el vacío de las propias posibilidades donde Él se manifiesta y se ofrece, donde Dios se manifiesta y se ofrece. Es la tarde de la vida, pero en medio de las tinieblas, en medio del vacío, en medio del sinsentido, Él brinda, Dios brinda la esperanza de la liberación. Entonces, como ahora, Dios está dispuesto a ponerse de parte del vacío nostálgico del hombre. Él se hace presente en el misterio y en la fuerza del fuego. Por eso, Abraham, eres tú. ¿Cuántas veces tú has estado vacío? ¿No has comprendido una situación? ¿No sabes por qué sucede una cosa? Precisamente, Dios te lleva hasta ese momento, hasta ese vacío, para encontrarse contigo y darte la promesa. Si no tienes nada, ¿qué pierdes? En poner tus manos como el mendigo de Dios. Poner tus manos vacías y decir, no pierdo nada, porque estoy en la nada, no pierdo nada. Y te fías de Dios y dices, aquí tienes mis manos, llénalas tú. En este vacío es donde Dios quiere encontrarse contigo. Pero claro, este encuentro es un encuentro con el aliado. Y un aliado que te va a aportar. Si uno se alía con alguien es porque el otro tiene algo para él. Por eso, el Dios aliado. Y este encuentro, que nos habla también de la oración, el encuentro con el Dios amigo, habla del Dios amigo. Algunos han pensado que Dios se les presentará un día en todo su esplendor y van acostumbrando sus ojos a la maravilla, de modo que pierden el milagro de la cotidianidad. Dios llega cuando menos se lo espera, amado oyente. Su hospitalidad ha llevado a Abraham a esperarlo siempre, con naturalidad, como se aguarda a unos caminantes que pueden necesitar agua y alimento. Al compartir el pan con el peregrino, uno descubre que también él tiene algo que compartir. Planes para el futuro, promesas de esperanza, seguridades de alegría y una gran capacidad para la compasión. Desde aquel mediodía en el encinar de Mamré, el hombre Abraham sigue sospechando que tras todo caminante puede esconderse o revelarse un Dios amigo. Por eso cuando uno va a la oración, se quiere encontrar con este Dios amigo que se mete dentro de la continuidad, que se mete dentro de tu vida ordinaria. Anda, si yo, tú mismo lo dirías, si yo veo mi vida tan aburrida. ¿En quién quiere vivir mi vida? Si tampoco yo, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo...? ¿En cuántas veces tú tienes esa tentación? Lo dices muchas veces sufriendo. Pues no eres indiferente para Dios. Dios quiere vivir tu vida. Dios quiere mezclarse contigo. Tan importante eres para Dios. Por eso, el trato de Abraham con Dios nos enseña un Dios Señor, un Dios aliado, un Dios amigo, un Dios que se quiere encontrar con nosotros, como lo que vamos a escuchar en esta canción.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
El hombre amigo de Dios, Abraham, como tú también, cuando vas a la oración es porque has considerado que Dios es Señor, que Dios es aliado, que Dios es amigo. Cuando uno se da cuenta de esto, entonces se acerca a la oración. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta al orante, Abraham. Y fijaos que no solamente es el hombre amigo, sino que también es el hombre probado por Dios. Esto sí que te va a sonar a ti, amado oyente, la prueba, ¿verdad? Porque tú tantas veces te sientes probado en tu vida. Dicen que para enfrentarse con el futuro hay que tener ideas claras, que hay que ser emprendedor y optimista, que hay que tener algo con qué contar. Abraham se reiría de todas esas afirmaciones tan rotundas, como si no supiera él lo difícil que resulta seguir buscando, simplemente buscando en la fe. Como si no hubiera él experimentado las pruebas de la nostalgia, del desgarro, de la muerte. Y estas son las pruebas de la vida. La prueba de la nostalgia, que ponemos en manos de Dios. Lo malo en la vida de Abraham no fue verse envejecer, no. Lo malo no fue pensar que su herencia no tendría heredero. Lo realmente doloroso fue pensar por un momento, ¿por cuántos momentos?, que Dios podría haber olvidado al llamado. Lo realmente duro fue pensar que tal vez, se intentara, podría encontrarse una solución acudiendo a la antigua legislación de su país, el que había abandonado hace ya tiempo. Tener un hijo de una esclava era algo permitido allá, en Ur. Y él, por la nostalgia, quiere salir de su entuerto, del entuerto de su vida, haciendo lo que estaba permitido en su país. El hombre Abraham siente, como cualquiera, la tentación de la nostalgia, la de volver a refugiarse al pasado, aunque solo sea con el recuerdo. La tentación de la fe, que quiere, por una vez, apoyarse en el propio saber, más que en aquella voz increíble que promete lo inverosímil. Por eso, Abraham es tan cercano a nosotros. ¿Cuántas veces a ti te ha sucedido esto? Yo sé lo que me pide la fe, yo sé lo que me pide Dios, yo sé todo esto. Pero mira, me acuerdo del pasado. Me voy hacia la nostalgia de lo que antes yo vivía. ¡Qué tentación más dura! Y es una tentación para la fe, es una tentación para la oración. Anda, es que ahora cuanto más oración hago, resulta que las cosas me van peor. La nostalgia del pasado. Antes, que parecía no sentir, tener mi carne sin sentimientos, estos sentimientos que ahora adquiero desde la oración, parecía que mi vida era mejor. No te dejes engañar, porque en estos momentos es donde la oración va a tener para ti más sentido y más fuerza. Quédate ahí, quédate en la oración. No entres dentro del capricho de tu afectividad o emoción. Quédate ahí, en la oración, porque verás cómo Dios, tarde o temprano, se manifiesta en tu vida por la fuerza de la oración. Dios tiene una palabra para cada acontecimiento de la vida, y Dios actúa, sobre todo para aquel que es fiel. También Abraham sufrió la prueba del desgarro. El hijo de la esclava no es el heredero. Eso parece claro. Hay en la casa otro niño que es risa y juego. Todo regalo del Dios amigo. Y sorpresa inesperada, aunque siempre soñada. El hombre Abraham, entonces como ahora, siente en la carne la tentación de reservar en activo sus propios proyectos, aunque sin rechazar, claro está, los proyectos del Dios prometedor. ¿Por qué habrá que abandonar las ilusiones trabajosamente elaboradas? Despedir a Ismael, el alín de misma del desierto, es como sentir bramar el viejo corazón nómada. Por eso, muchas veces, cuántas veces, nos equivocamos. Y tenemos que, otra vez, volver al camino, al plan de Dios. Tenemos la tentación de no sufrir ningún desgarro. ¡Ay, Dios mío, déjame donde estoy! ¡Déjame donde estoy! ¡Aunque me haya equivocado! No, hombre, da la vuelta, aunque para ti sea un desgarro. ¿Cuántas veces esto se lo tenemos que decir a los jóvenes, verdad? Tratan con amistades que no deben frecuentar. Y cuando se encuentran con Dios en la oración, lo primero que le pide Dios es: rectifica, búscate a otras personas que te harán más bien. Y tienes que sufrir un desgarro, tienes que rectificar. Pero claro, la fuerza de la rectificación no está en ti, está en la oración. De ahí que sea tan importante, en la prueba del desgarro, estar al tanto de Dios. Y la prueba de la muerte. Y en cuanto al otro hijo, es un don de Dios. Pero qué deseo siente el hombre Abraham de mantenerlo en su propia estela, en su propia tradición, en su propio estilo, en sus propios planes. Pero también ese último sacrificio parece querer el Dios antiguo que llama empuja y exige. Sacrificar a Isaac en lo alto de un monte significa, en cierto modo, renegar del largo camino que viene desde Ur hasta Berseba. Pero al mismo tiempo, subir al monte para sacrificar a Isaac significa otra larga y penosa prueba y un descubrimiento. El hallazgo de que decididamente el Dios amigo se reserva las primicias de la vida, pero no quiere la sangre de los hombres, como piensan las gentes del país. El hallazgo de que es necesario ser diferente en medio de un pueblo que parece enamorado de la muerte. El hallazgo de que Dios es el enamorado de la vida, en el alba de la historia, como un modelo típico del hombre caminante. Abraham ha aprendido a vivir humildemente de la fe, y esa es la reputación de su justicia. Como a ti te pasa, ¿cuántas veces Dios te pide no seguir tus planes, seguir tus proyectos? El descubrir también cómo a eso que has idolatrizado hay que bajarlo, para ver cómo Él te dice que todo lo que posees, todo lo que vives, es don suyo. Esto te lo proporciona la oración. Por eso, como Abraham, en todas las pruebas podemos salir victorioso por la justicia que bebemos desde la oración. Y esta justicia es el amor misericordioso, el amor de una amistad, la amistad de Dios que quiere convivir contigo en tu vida y hacer tus pruebas sus pruebas, de tal manera que nada es ajeno a este amor de un Dios que quiere vivir tu misma vida, cerca de ti, dentro de ti.
Oración.
Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esa palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor.
Recuerda.
¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios?
Dios mismo, al crear al hombre según su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.
¿Puede el ser humano conocer a Dios guiado solo por la razón?
Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. El hombre tiene capacidad para conocer a Dios porque ha sido creado por Él, a su imagen y semejanza. Sin esa capacidad, el hombre no podría acoger la revelación divina.
¿Necesita el hombre ser iluminado por la revelación para conocer a Dios?
Sí, dado que, como consecuencia del pecado original, sus capacidades naturales están dañadas y no siempre son capaces de reconocer a Dios en sus obras. Cuando no son engañadas por falsas concepciones o imágenes de Dios que los hombres han construido.
¿Qué es la revelación de Dios?
Es la comunicación que Dios, movido por el amor, ha hecho de sí mismo y de sus designios de salvación, por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, para que todos los hombres puedan llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina.
¿Para qué se ha comunicado Dios a los hombres?
Para invitarlos a vivir en comunión de vida y amor con Él.
¿Cómo se ha revelado Dios a los hombres?
Dios se ha revelado primeramente por medio de la creación. Luego se manifestó también a nuestros padres, Noé, Abraham y al resto de los patriarcas. Más adelante se ha revelado interviniendo con palabras y obras en la historia del pueblo de Israel. Y por último, a través de Jesucristo, que es la plenitud de toda comunicación de Dios a los hombres. Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos a todas aquellas dudas que tengáis, amados oyentes. Ya sabéis, ahora vais a oír el número del teléfono al que tenéis que llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, me dicen que ya tenemos una llamada.
Sí, tenemos una pregunta, padre, de la semana pasada, de José de Madrid, que quiere que le explique un poco el ejemplo que puso sobre que Dios le dice a una persona que intente mover una roca.
No es un pasaje bíblico, era un cuento para decir lo importante que es la obediencia en la fe. Yo puedo ser obediente a los dictámenes de Dios si soy probado en la oración. Lo que adquiere de la oración es la permanencia y la constancia en la voluntad de Dios. Y aquel cuentecillo quería yo tomarlo para indicar que aunque Dios pida algo imposible, Dios suele ponernos a prueba en su querer para que nosotros nos vayamos amaestrando en la obediencia de la fe. Aunque sí que hay pasajes bíblicos como el del Éxodo 17:3-7 que habla de la roca de Moisés, que tocó dos veces para que saliera agua, de una roca. Es imposible esto. Dios muchas veces nos lleva hacia lo que nosotros creemos imposible para probarnos en la fe, para saber que Él es Dios. Muchas veces nos pasa cosas de estas. Creemos que no podemos con esto. Y resulta que sí. Que el Señor, por adentrarnos en el misterio de Dios, Dios va solucionando todas las cosas en la vida. Y por eso es tan importante estar atado a Él, atado a la oración, atado a la obediencia. Solo saldrá de nosotros la obediencia si oramos. ¿Me indican que tenemos otra más?
Sí, nos pregunta María Teresa que si la oración, acompañada de una vida austera y de mortificación, tiene más efecto.
La oración por sí misma tiene efecto. Las prácticas cuaresmales, por ejemplo, o las prácticas del sacrificio, es para nuestra santificación. Pero la oración siempre tiene efectos. Una oración con mortificación, pues bien, estupendo. Una oración vamos a suponer dormido, pues también tiene efecto. Lo importante es estar con el Señor, Ahora, ¿para qué sirve la ascesis? La ascesis sirve para nosotros ser pulidos, para adentrarnos más en el misterio de Dios, para nuestra santificación. Hay otra pregunta.
Sí, María de Pamplona quiere que le explique si la Nueva Era es una secta.
Sí, claro que sí. La Nueva Era es una secta, y una secta que confunde mucho porque es sincretista, y no solamente este problema, que todo sincretismo lleva al relativismo, a aquello que tanto denunció Benedicto XVI. El Dios que presenta la New Age, la Nueva Era, es el Dios inmanente, es decir, el Dios que se confunde con todas las cosas, incluso deificando a cualquier criatura. Nosotros sabemos y creemos en un Dios personal, en un Dios que se ha querido relacionar con el hombre. Todo lo que estamos hablando en estos programas, un Dios que peregrina con el hombre, que se manifiesta, que se revela al hombre y que indica al hombre dónde está él, para que nosotros en amistad nos encontremos con él. Es decir, un Dios personal. ¿Tenemos otra pregunta?
Sí, padre, tenemos una pregunta, bueno, un correo electrónico esta vez, que nos dice Ramón que cómo puede encontrar a Dios en la oración.
Bueno, pues a Dios se le encuentra en la oración, en el silencio, en la soledad, en el dejarse hacer por Dios, teniendo unos momentos para Él, olvidándose de todo y parándose. Esto que escuchamos entre los jóvenes, el kick-cut de Dios. ¡Párate! ¡Párate! Que es importante pararse. Y allí adéntrate y encontrarás a Dios. Estamos siempre vertidos hacia afuera, pues Dios nos pide el que interioricemos. Irremediablemente, como decía San Agustín, nos encontraremos con Dios. ¿Tenemos otra pregunta?
Sí, Rosa nos pregunta, bueno, nos dice que ya es de misa diaria, que ya reza, pero cuando se pone delante del sagrario y quiere rezar, pues se desespera porque no es capaz de hacer esa oración meditada, no consigue concentrarse, no consigue rezar, no sabe si es del demonio, para que le dé una palabra.
Sí, es que, fíjate, en la oración siempre nos estamos confundiendo con el tener que concentrarse como si fuera un ejercicio mental, pero la oración es un ejercicio del corazón. Es decir, yo cuando me encuentro con Dios simplemente le digo, aquí estoy y aquí te contemplo. Es el ven y veréis, el estar con Él y el contemplarle. Para estar con Él, fíjate cuántas veces estamos con los amigos, ¿verdad? Y se nos pasa la tarde y hemos estado disfrutando de momentos divertidos. Pero yo no estoy continuamente diciendo, estoy con mi amigo, soy consciente de que estoy con mi amigo. Muchas veces confundimos la oración con el sentimiento que quieres buscar en la oración. En la oración solo busca el encuentro con Dios, no los sentimientos, no las emociones, busca a Dios. Y claro, simplemente que hay que hacer pues un estado de presencialización. Saber que Dios está ahí, te basta. Y estate con Él, como cuando estás con un amigo. Aunque muchas veces se te vaya la cabeza a las cosas que tienes que hacer después, aunque muchas veces parezca que no estás ahí porque tu mente está en otro sitio, pero está tu corazón, y el corazón reposa allí donde quiere descansar, en el regazo donde quiere descansar. Vete a la oración a descansar, a echar en el costado de Cristo tu cabeza, y ya está. Ya Dios irá regalándote todo aquello que necesite tu alma para el encuentro con Él. ¿Otra pregunta tenemos?
Sí, padre, tenemos una pregunta de una oyente que dice que, bueno, pues sus amigas siempre le están diciendo que está todo el día rezando, que, bueno, pues que está siempre muy cerca de Dios, pero que no la va bien, y muchas veces pues ella no sabe qué contestar porque ella es feliz en su oración, porque ella no entiende que la oración sea pedirle a Dios estar bien, sino simplemente estar con el Señor, pero no sabe qué contestar a sus amigas cuando la dicen eso, ¿no? Que está todo el día rezando y mira cómo te va.
Bueno, porque la vida es la vida y la vida es precaria y la vida nos llevará a muchos momentos precarios, pero el que hace oración sabe que en todos los momentos puede contar con una compañía. Es distinto vivir un sufrimiento a solas que un sufrimiento acompañado. Y Dios acompaña sobre todo a aquellos que son preferidos para Él, que son los sufrientes. El orante se da cuenta de esa presencia en el sufrimiento. Y por eso el atractivo gusta de esa presencia en el sufrimiento y es el atractivo del orante. Dios no te quita los problemas, Dios te hace soportarlos, llevarlos. Bueno, y terminamos ya. El próximo viernes estaremos otra vez con vosotros aquí en la cuarta parte del Catecismo. Os doy la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Un abrazo desde aquí, desde las ondas de Radio María.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.